Como ven ustedes, hay unas cuantas diferencias profundas que diferencian la América del Norte de la América del Sur. Ahí claro está, algunas ilusiones engañosas. Por ejemplo, muchos hablan de América. Ahora bien, América no existe. América no es una sociedad. América no es una unidad. América es múltiple. Yo no creo en América, yo creo en las Américas, que son varias. Ahora bien, estas Américas no tienen por qué estar disociadas. Y mucho menos no tienen por qué estar vueltas de espaldas la una a la otra. Recuerden ustedes lo que fue Europa. Europa está hecha de la tensión dinámica entre dos partes, la Germania y la Romania. Sin esos amores violentos entre la Romania y la Germania, la historia de Europa no hubiera sido otra, y hubiera sido peor. Hay un violento amor que ha atraído siempre a unos y a otros, del norte al sur, del sur al norte. Dirán ustedes que hay amores que matan, y es verdad, pero los amores siempre vivifican. A mí me parece bien que ustedes se peleen entre sí, los americanos del sur, siempre que no llegue la sangre al río de la Plata, y me parece bien que ustedes también tengan sus diferencias con los americanos del norte, pero con una condición, que se admiren mutuamente, que se envidien sanamente los unos a los otros, que procuren ser unos mejores que los otros, que procuren imponer cada uno a los otros sus productos, sus ideas, su arte, su estilo de vida, su gracia vital. Es decir, yo creo que se debería suspender la tácita, insincera solidaridad hecha de desinterés y hecha a última hora de indiferencia, por una solidaridad competitiva, fraterna, polémica, cordial, avasalladora, invasora, que trate de imponer las excelencias propias a los demás. El amor es siempre activo. El amor es siempre, en cierta medida, violento e invasor. Y yo creo que es menester que se restablezca en este continente esa conciencia de la concurrencia, de la lucha por la jefatura de la ejemplaridad. Los europeos siempre, cada país europeo ha sido una modulación de esa variedad humana que es el hombre europeo, y cada país ha querido ser siempre el mejor. Y se han admirado terriblemente unos a otros. Los franceses han admirado siempre a Inglaterra a la vez que luchaban con ella. Ha habido una anglomanía permanente en toda Europa. Los ingleses han admirado siempre a Francia. Han estado perdidamente enamorados de Italia y de vez en cuando han tenido aventuras con España. Igualmente los españoles respecto de los franceses, los ingleses y los alemanes, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que me preocupa más es que ahora no pasa tanto, que los países europeos están menos dispuestos a ser cada uno el mejor. Y piensen ustedes que en Hispanoamérica hay una diferencia importante. Permítanme ustedes que me inmiscuya en lo que me parece ser un secreto de la vida argentina que he descubierto mirando por el ojo de la cerradura. Yo temo que cuando los países de Hispanoamérica se sienten contentos, se sienten satisfechos de sí mismos y tienen un acceso de soberbia o de vanidad, en lugar de pretender ser el mejor de todos, hacen un gesto de aparte y de retraimiento y piensan que no tienen nada que ver con los demás, que son distintos. Yo tengo la impresión, no sé si me equivoco, corríjanme, yo no sé si en los años en que la Argentina era, sin duda ninguna, el primer país de la América de lengua española, si cuando la Argentina era un país de formas muy logradas, dentro de lo que entonces se entendían las formas adecuadas de la sociedad y del Estado, no sé si se sentían levemente heridos cuando alguien designaba a la Argentina como un país suramericano. Yo no sé si no había un nervio que se contraía disimuladamente en la sensibilidad del argentino al interpretarse como un país suramericano. Más bien pensaba, nosotros somos otra cosa, distintos. Basta con recorrer la Argentina, basta con ver, por ejemplo, Buenos Aires, para ver que Buenos Aires y la Argentina en general es muy europea, es demasiado europea. Buenos Aires es una ciudad excesivamente europea, lo digo como crítica, porque Buenos Aires debería ser más argentina, debería ser más americana, debería saber más América. ¿Para qué queremos una ciudad europea más si ya hay tantas? A mí lo que me interesaría sería una gran ciudad, una maravillosa. Una maravillosa ciudad argentina, plenamente americana. Como ven ustedes, esto es, me parece importante. Yo pienso que México está pasando ahora por una tentación parecida. México, desde hace algunos años, está prosperando en muchos sentidos, está mejor, y hay una cierta conciencia de ser otra cosa, de no tener que ver, de desligarse del resto de la América hispánica. Fíjense ustedes hasta qué punto la cosa es interesante. Una de las razones más o menos confesadas de ese sentirse aparte de la Argentina era su condición de país blanco, de país prácticamente del todo blanco. Pues bien, México funda más bien su conciencia de aparte en ser un país indio. No es tan indio como dices, mucho menos, pero es un país realmente muy indio, y subraya a Cuauhtémoc y olvida a Hernán Cortés e insiste especialmente en su condición indígena precisamente para subrayar su conciencia de aparte. Pues bien, me parece que esa actitud es peligrosa para todos los países de Hispanoamérica. Creo que es esencial que cada uno de ellos pretenda ser, no aparte, sino el mejor de todos, y que ustedes decidan profundamente ser mejores que México, en cualquier orden, o en todos los órdenes, o mejores que el Brasil, o mejores que el Perú, o mejores que Venezuela, y que los demás también lo hagan. Y cuando todos se esfuercen por ser los mejores, verán ustedes qué buenos son todos. En América Hispánica hay una pluralidad de países que han vivido en relativa indiferencia y en un considerable aislamiento. Hay razones geográficas, naturalmente, que lo explican. América del Sur, antes de los aviones, era bastante intransitable. Ir de Buenos Aires a Bogotá era una empresa, es evidente. Pero además, ha habido una cierta voluntad de no participar en ciertas unidades comunes. Yo creo que otro factor perturbador ha sido este. La América Hispánica, les decía a ustedes, es renacentista por su origen colonial. La palabra colonial me molesta. En realidad no es colonial. Se trataba de las Españas, de muchas Españas diferentes. Y es romántica por su independencia. En cambio, los Estados Unidos se constituyen como nación independiente, como Estado soberano, en el último tercio del siglo XVIII. La diferencia no parece muy grande en el tiempo, pero es enorme en la historia. Les diré por qué. Los Estados Unidos se constituyen como Estado independiente en una época en que no hay la menor duda acerca de las estructuras del poder, acerca de las estructuras del mando, en una época en que se vivía en plena conciencia y en plena realidad de legitimidad. Nadie dudaba de que el mando corresponde al Estado personificado en su rey en Europa. En los Estados Unidos se establece un sistema político enteramente distinto, una república democrática federal. No importa. Lo importante no son las formas políticas, sino la conciencia de la legitimidad plena del mando. Eso es, me parece a mí, la razón primera, no la única, de la estabilidad política de los Estados Unidos. Pero en cambio, entre la independencia norteamericana y las independencias hispanoamericanas, media nada menos que la crisis política del antiguo régimen. Se ha pasado del antiguo régimen a la revolución, al jacobinismo, al militarismo, al imperio, a la restauración en hueco y en falso. Y entonces ocurre que mientras los estados han sido cada vez más intervencionistas, han sido cada vez más ricos en recursos y en eficacias, cada vez más potentes, han sido cada vez menos poderosos en el sentido del poder político, en el sentido del mando. Se ha puesto en tela de juicio quién debe mandar, quién tiene derecho a mandar, quién, en definitiva, tiene títulos justos para el mando. Y por esa razón, a medida que el Estado ha tenido más recursos, ha sido, sin embargo, más combatido desde todas partes y con frecuente éxito. Y el Estado tan potente tiene un cierto carácter inerme porque falta un consensus, un consentimiento suficiente acerca de su legitimidad y de quién tiene de verdad títulos para mandar. Como ven ustedes, los 50 años, números redondos, que separan la independencia de un país, de la independencia de los países del sur, hace que hayan sido constituidos como estados soberanos en sazón bien diferente. Y una de las razones, tampoco la única, de la inestabilidad política de la América hispánica es, a mi juicio, esta, este origen concreto. Siempre se habla de la sangre inglesa y la sangre española. No quiero eximirme de culpas, creo que la sangre española tiene mucho que ver también, pero creo que no podemos olvidar este momento histórico, esta coyuntura histórica de la constitución de los países americanos como estados soberanos. Pero hay algo más, y es que se constituyen siguiendo los modelos europeos. Se constituyen como modelos nacionales. Y esto es un error, porque los países de América no son propiamente naciones, ni tienen por qué serlo, ni falta que les hace. Nación es una manera de ser, es una cierta manera de unidad social, que se constituye en Europa a fines del siglo XV, o en el XVI, o en el XVIII, o en el XIX en algunos casos, y que más o menos a fines del siglo XIX entra en crisis, entra en profunda crisis. Hoy ya la nación es la realidad sustantiva, la unidad social saturada, pero claramente insuficiente. Pero no fue una nación Atenas, ni fue una nación Roma, ni lo fue el Califato de Córdoba, ni lo fue el de Bagdad, ni lo fue Borgoña. Es decir, grandes creaciones históricas no han sido naciones, han sido otras cosas distintas. Yo no sé cuánto habrá costado, empezando por los pesos y siguiendo por otras cosas, a la América hispánica ese adjetivo nacional tan usado. Todo es nacional y propiamente hablando, no son naciones, porque les faltan los caracteres fundamentales, la extranjería de unos respecto de otros. Es que un argentino es extranjero en Chile. Es que un peruano es extranjero en el Ecuador, en Chile, en México. No es de la misma nacionalidad, en el sentido de la afiliación política, pero no es un extranjero, es un término medio. Falta la diferencia lingüística que ha sido decisiva en Europa. Falta la diferencia de costumbres, de usos, de vigencias. La mayor parte de los usos de América son usos hispanoamericanos, no argentinos, ni peruanos, ni venezolanos. Como ven ustedes, las relaciones son bien distintas. Piensen ustedes que las fronteras no son los lugares en que los países terminan. Esta es una concepción negativa de la frontera. Las fronteras son los lugares en que los países se encuentran, en que los países se tocan, en que se experimenta esa diferencia de potencial, de voltaje, y pasa una corriente eléctrica de unos a otros. Hay que hacer la utilización positiva de las fronteras como puntos de encuentro, como aparato sensorial de un continente. Las fronteras de Hispanoamérica deberían ser su aparato sensorial, aquel en que cada uno de los miembros estaría en contacto con los demás, se organizaría con los demás y tendría una constante ósmosis de unos a otros. Porque como ven ustedes, hay diferencias importantes entre los dos países, entre los dos grupos de países, los dos grandes grupos de países.